Pues sabe usted muy bien que el presidente Gustavo Petro ha nombrado a Mancuso como gestor de paz y muy probablemente llegará a Colombia a estar en libertad, a trabajar como gestor de paz y seguramente a gozar de los beneficios de la protección del gobierno y demás. No todo el mundo está muy contento, y hay que escuchar a todo el mundo, sobre todo a las víctimas. Eso nos hace mucha falta en Colombia, señor, señora. Escuchar a las víctimas de las FARC, escuchar a las víctimas de los paramilitares, escuchar a las víctimas de los narcos, escuchar a las víctimas de los políticos corruptos, de los políticos mafiosos. Hay que escuchar a las verdaderas víctimas para acabar con esa narrativa de la izquierda extrema en Colombia que nos ha hecho pensar siempre que el Estado es el culpable. Que el Estado y el establecimiento es el culpable, como dice Gustavo Petro en sus discursos, que eso es lo que él dice. Él dice eso. No estoy mintiendo, usted lo ha visto. Esa es la narrativa del gobierno nacional. Hay que escuchar a las víctimas. Está con nosotros Carmen Álvarez, víctima de Salvatore Mancuso. Su esposo era un ingeniero de sistemas y fue asesinado en la puerta de su casa en Sabana Grande, Atlántico. Doña Carmen, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días. Bendiciones para ustedes.
Bendiciones para usted, doña Carmen. Quisiéramos conocer su opinión sobre esta medida del gobierno nacional de que Salvatore Mancuso ahora sea gestor de paz. ¿Qué piensa usted de eso?
Realmente me impactó muchísimo y me dio tristeza, profunda tristeza en mi alma.
¿Por qué, doña Carmen?
Porque la paz es un hilo bastante delgado, delicado, y yo creo que para que haya paz debe haber equidad, debe haber justicia, debe haber, como lo dicen en el mismo programa de la justicia, debe haber reparación, debe haber que se vea esperanza. Y nosotros, las víctimas del país, estamos desesperanzados. Nadie nos mira. Nadie tiene que ver con nosotros. Nos buscan los políticos en los tiempos para hacer campaña, pero los que estamos dolidos hoy de verlo a él en un puesto de eminencia, en un puesto de privilegio, sin haber tenido en cuenta y haber pasado por un proceso siquiera de sanidad, porque a uno le duele el alma, a uno le duele el corazón, sí. Como si nadie hubiera muerto.
Doña Carmen, cuéntenos un poquito, ¿qué fue lo que le ocurrió a su esposo?
Bueno, mi esposo era un ingeniero de sistemas de Metrotel Redes en Barranquilla, de 38 años de edad, un hombre sano que ni siquiera tomaba, no salía, iba todos los días a su trabajo, y ese día, primero de mayo de 2002, salió a llevar una facturación porque la necesitaban con urgencia, regresó y nos quedamos en la puerta de la casa. De repente llegaron unos hombres en moto, porque en esa época había bastante de grupos al margen de la ley en estos municipios. Bueno, pero uno, como nunca había hecho nada, no pensamos que la violencia nos pudiera tocar. Y estaba de espaldas sentado con nosotros y una niña pequeñita de 3 o 4 años de edad, nuestra hija, la tenía él en brazos. Y los hombres llegaron sin mediar palabras, sin preguntar nada, y le dispararon en repetidas ocasiones en la cabeza. Ahí, gracias a Dios, él cubrió a la niña con su espalda, la tenía aquí, no la soltó, y gracias a Dios las balas no alcanzaron a ella porque la tenía cargada. Los hombres se fueron inmediatamente. Nosotros corrimos con él al hospital, llegamos, no alcanzamos a hacer nada, pero cantidades de motos, como 20 motos, empezaron a circular la casa, a rodear la casa. Nos tocó irnos sin ropa, sin nada, salimos despavoridos del pueblo, todos nos fuimos el mismo día, porque habíamos varias familias viviendo ahí, y duramos huyendo bastante tiempo para trabajar. No me atrevía a ir a trabajar, no me atrevía a salir porque la gente nos tenía, no sabíamos qué había ocurrido. Y mire, hoy todavía seguimos víctimas del conflicto armado, desamparados del Estado, desamparados de todo tipo de abandono. Hemos sufrido violencia, y aquí estamos, escuchando hoy esa triste noticia de que una persona que le causó tanto daño sin haber reparado a sus víctimas ni psicológica ni económicamente, porque tampoco, ese es otro detalle, cuando nos escogieron para ser víctimas, ellos como victimarios nuestros, no miraron nuestro estrato social, no miraron nada. Hoy, para reparar a las víctimas, deben estar en condición de pobreza extrema, deben ser tener una enfermedad ruinosa, deben ser adultos mayores o debe estar en una condición de discapacidad. Y yo no cumplo ninguna, entonces a mí el Estado no me puede pagar un peso, no me puede dar nada, porque yo no estoy en pobreza extrema, no estoy en adulto mayor y no estoy en condición de discapacidad ni tengo la enfermedad ruinosa.
Claro.
O sea, qué desigualdad, qué tristeza y qué injusticia.
Doña Carmen, le saluda William Calderón. Ahondando un poco en esa línea de la conversación, la lectura que ustedes le dan a este nombramiento que ha hecho el presidente Gustavo Petro, ¿podría entenderse esta designación de Mancuso como una afrenta para las víctimas de los paramilitares? ¿O qué tipo de interpretación le da usted al mensaje que ha enviado el presidente con esta designación?
Para mí es una afrenta. Para mí es doloroso realmente, es doloroso. Es triste.
Claro. Doña Carmen, pues entendemos todo su dolor, lo que debe estar sintiendo en un momento como este. La reflexión que a veces nos hacemos los colombianos es, bueno, los de las FARC también cometieron cualquier cantidad de barbaridades, como lo hicieron los paramilitares. Y los de las FARC, pues también los hemos visto no solo como gestores de paz y a miembros del ELN, sino también en el Congreso de la República. Usted se ha hecho, digamos, como esa reflexión de lo que ha pasado en Colombia.
Claro, claro, porque es que estamos viendo que muchísima gente que ha hecho daño ha sido premiada, pero no miran a las víctimas en qué condición quedaron. Ellos deberían colocarse en nuestro lugar, mirar cuál es nuestra condición, mirar todo el que llega dice, yo sí voy a trabajar, voy a mirar, él está diciendo, el presidente directamente dice que él está buscando como ese punto de equilibrio para que el pobre no sea tan pobre y los ricos ya no sigan, pero nosotros estamos en una condición difícil. Estamos en una condición de invisibilidad. Nadie nos ve. Nadie se duele por lo que sufrimos. Y está premiando a la gente que hizo daño. Está premiando a los malos. Está bien que todas las personas tienen derecho a equivocarse y tienen derecho también a enmendar sus errores. Pero ¿dónde han enmendado el error con tanta población que quedó desplazada? Gente que perdió todo lo que tenía, gente que perdió la vida y gente que quedó marcada, gente que quedó dolida.
Ese es el punto, doña Carmen, ese es uno de los puntos más graves en todo esto. ¿Usted siente que de la manera en que se han venido haciendo las cosas, no solamente en el proceso de paz de los paramilitares y en este retorno de Mancuso a Colombia como gestor de paz, sino en el proceso de paz de las FARC, que en Colombia estamos dándole más fuerza, más garantías a los malos que a los buenos, que a los inocentes, que a los que no han hecho nada?
Sí, señor. Ese es el punto. ¿Y a nosotros quién nos ve? ¿A nosotros quién nos mira? ¿Quién tuvo que ver cómo quedaron mis hijos? ¿Cómo quedé yo marcada donde uno caminaba a los meses que pude salir? Y también cómo quedó afectada mi economía, que era una persona que generaba ingresos para nosotros. Y que ahora yo no reúna las condiciones para recibir nada del Estado, porque gracias a Dios me pude superar y sacar a mis hijos adelante, porque no me quedé esperando las migajas que caían de la mesa de los gobernantes, sino que me propuse avanzar y proyectarme y decir, mis hijos los tengo que sacar adelante.
Doña Carmen,
pero ha sido una tarea larga.
¿Usted qué le dice a quienes sostienen y venden un proyecto político diciendo que el culpable es el Estado, que el culpable es el establecimiento, que el culpable de todo esto son personas como usted o como yo, que cumplen la ley y que por cumplir la ley somos parte del establecimiento y que nosotros tenemos la culpa de lo malo que ocurre en el país, que su esposo por trabajar, por pagar impuestos y por ser ingeniero tiene la culpa de lo que pasa en el país, que por su esposo por haber cumplido la ley tiene la culpa de lo que ocurre en el país. ¿Qué le dice a esa gente que vende política y hace pactos con los malos, diciendo no, la culpa la tiene el establecimiento y la tiene la gente que cumpla, el Estado es la que tiene la culpa? ¿Qué le diría usted a esa gente que cree en ese discurso político?
Bueno, en mi poco conocimiento, de pronto le puedo decir, mire, hay responsabilidad en muchas partes, primero en nosotros que le creemos el discurso a los que vienen a engañarnos, en esos que vienen a venderle la idea a la gente de que él sí va a luchar por nosotros, pero el Estado tiene una gran responsabilidad y una culpa en que permitió que toda esa gente siguiera haciendo daño en el país, y que hay gente que le dice, pero ¿cómo tú pretendes que haya un policía para cada persona y que los tenga? Pero el Estado tiene la responsabilidad de velar por nuestro bienestar, de velar porque cada habitante en su país tenga el derecho a la vida digna, tenga derecho a su seguridad, tenga derecho a vivir de una manera diferente. Nosotros a esta tierra no hemos venido a sufrir, hemos venido a tener vida y vida en abundancia, y eso lo dijo Dios y yo a Dios le creo. Nosotros le creemos el discurso a todos los políticos que llegan. De hecho, en mi municipio yo no he podido hacer parte de las mesas de las víctimas porque me dicen que yo no reúno las condiciones, que yo no puedo hacer parte ahí porque son gente que están acostumbradas a vivir de las migajas y que le dan alguito y con eso ya se conforma.
Siete
y yo no
estoy
para eso, porque ojalá pudiera llegar mi voz lejos, mi voz pudiera ser escuchada para que nadie más se deje violentar sus derechos y que la gente se levante y diga hasta aquí, hasta hoy vivieron de nosotros, y que esa gente no pueda llegar al poder porque toman el poder y no lo quieren soltar, porque nosotros cada día tenemos que sufrir más por gente indolente que quiere el poder a como dé lugar, porque quieren dinero, porque quieren fama, porque quieren prestigio, porque quieren vivir a expensas de nosotros, los que hemos sufrido y los que estamos luchando cada día por sacar adelante nuestra familia.
7:31, doña Carmen. Gran relato, enorme relato el que usted nos acaba de hacer. Le agradezco mucho por su tiempo. Es usted muy amable, muy gentil.